Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, acá estamos.
¿Cómo va, Mariel?
Acomodando la casita.
Mariel,
¿no?
Mariel Kosaki hoy nos acompaña, como siempre, todo este año, en la locución y ladera, compañía de esta aventura que este año cumplió. Estamos cumpliendo en realidad.
Años.
20 años.
Mamita.
Y allá está
Mauro Torres.
Mauro Torres. ¿Cómo estás, Mauro?
Ahí está, levanta la manito.
Levanta la manito. Diego Ruiz Díaz en la producción.
Equipo completo.
Sí.
Y los oyentes que nos faltan.
A ver, decí.
Vías de comunicación.
¿Cómo nos comunicamos?
Por WhatsApp al 113-870-7485. Para mensajes escritos, el número de WhatsApp. No manden mensajes de voz porque no los podemos ni escuchar ni reproducirlos de WhatsApp. Y para mensajes grabados, el contestador de nuestra radio, que tiene una llamada local, el 0810-222-0870.
Y en Santa Rosa, La Pampa, tenemos a un especialista en historia militar, un historiador de nota, amigo, el profesor Alejandro Rabinovich. Es un gusto, Alejandro, tenerte, aunque sea a la distancia.
Te saludo desde Toay, República de Toay, cerquita de Santa Rosa.
Es un gusto, Alejandro.
Igualmente.
Y vos me propusiste, a propósito de 17 de agosto, una fecha emblemática, 173 años de la muerte de San Martín, explorar un aspecto que, aunque parezca paradójico, no es tan conocido como el del San Martín militar. ¿Cómo hizo San Martín para organizar ese ejército de los Andes? ¿Cómo hizo para persuadir a las élites, primero de Cuyo y después del resto de la actual Argentina, las Provincias Unidas, para cambiar la orientación? Un aspecto nodal de tus investigaciones sobre este asunto, Alejandro.
Sí, me parece que estaría bueno que charlemos un poco de la parte estratégica, ¿no?, que implica el plan continental, como se llamó, y que es lo más glorioso, lo más famoso de San Martín, el cruce de los Andes, la campaña del Perú, pero que es un plan contencioso, digo yo, ¿no? Implica renovar y reorientar todas las fuerzas de la revolución, y muchas veces la gente piensa que fue una cuestión poco compleja, ¿no es cierto?, convencer a todo el mundo de hacer eso, y obviamente no lo fue. Así que me parecía que daba para hablar de eso y charlar un poco para tratar de transformarlo a San Martín en un prócer de carne y hueso, y en un argentino que, como hombre político, tuvo que pasar por grandes dificultades.
Tal cual, tal cual. Hay este acontecimiento, este análisis que vos hacés de las dificultades que tiene, además, no solo San Martín, sino también la subsistencia misma de la revolución que se inicia en mayo de 1810, muy chiquitito. San Martín, la historia es súper conocida, pero por lo menos te pido, apenas estuvo en la Argentina, hizo su carrera en España y aparece en 1812 aquí. ¿Por qué te parece esto? Y bueno, tenemos su famoso debut y además el que armó el regimiento de granaderos a caballo que lleva su nombre.
Claro, empecemos por el principio, ¿no? Él, en Argentina no, en el Virreinato del Río de la Plata.
Sí, señor.
Recién creadito, su padre, funcionario real, estaba designado en Yapeyú, en las Misiones, y él nace fortuitamente ahí, porque estaba siguiendo, digamos, la carrera del padre. Y el padre, ni bien él es muy pequeño, lo manda junto a los hermanos a seguir su educación en España. Entonces tiene tal vez ningún recuerdo de América, digamos. Y le queda, de manera un poco misteriosa y fortuita, una identificación con ese Río de la Plata, virreinato del Río de la Plata, que conoce poco y nada, probablemente a través de cartas, de familiares, y no mucho más. Ahora, en España, él ya sí hace una carrera militar sólida. Sí, durante décadas sirve a su majestad, sirve a la corona de manera muy sólida. Digamos, no para que pensemos que iba a ser el general en jefe de los ejércitos del rey, ni mucho menos, ¿sí? Estaba haciendo una carrera correcta, había ascendido ya al grado de capitán, le había ido muy bien, había estado en la marina, había estado en la caballería, y ahí es donde, en el medio de toda la bataola que se arma en España y en Europa con la invasión napoleónica de España, de la península, él tiene una versión destacada de sí mismo en las guerrillas que se hacen para defender primero España del Napoleón y luego tratar de sacarlo de ahí, le va muy bien. Entonces tiene una carrera, una perspectiva de carrera interesante en el ejército real. Sí, podría haber llegado a ser un general probablemente y le hubiera ido muy bien. Pero se empapa de las ideas liberales, revolucionarias que andan circulando y evidentemente le dan vuelta a la cabeza, ¿no? Porque los revolucionarios de Buenos Aires, muchos de ellos apuestan menos que él, ¿sí? Él apuesta una carrera muy portentosa y deja todo para venirse acá cuando acá no lo conoce nadie. Realmente no lo conoce nadie.
Claro.
De hecho, lo reciben con bastante desconfianza al principio porque dicen, ¿quién es este militar que viene con semejantes pergaminos a dejarlo todo por nosotros, ¿no? Entonces, es un caso muy particular. Realmente él se ve que se enamora de esas ideas revolucionarias y liberales. El sueño de una América libre, él lo enamora.
Viene y enseguidita se arma algo que te voy a pedir que después hablemos de eso. Pero en Europa ya desde hacía unos cuantos años tenían vigencia organizaciones secretas llamadas logias que buscaban, sí, vamos a llamarlo de manera elemental, pero que creo que definen algo, revoluciones burguesas en la Europa monárquica, en las distintas monarquías europeas, y en algunos casos incluso arreglar situaciones territoriales, como buscar, por hablar de algunos casos nada más, desmembrar el imperio austrohúngaro, Italia, en fin, pero eso es otra historia. Lo cierto del caso es que hay logias, y ni bien llega San Martín acá, yo no sé si la idea es de él, pero lo que sí sucede es que se organiza la logia Lautaro aquí en Buenos Aires.
Sí, él viene ya introducido estas ideas y introducido muchos de los personajes centrales de lo que va a ser el proceso de su vida política acá, ya por una logia que funcionaba en Londres y en buenas partes de Europa, donde él es incluido junto con Bolívar y muchos otros. Y entonces cuando llegan acá, arman algo similar para operar en Buenos Aires, que es la logia Lautaro, que todavía no está bajo su mando, digamos, bajo su influjo, sino que los más fuertes son Carlos María de Alvear y Posada, ¿no? Que se lo van a llevar para otro lado a la logia. Van a ser el foco político en la carrera de Alvear, al principio hasta el 14. Pero San Martín efectivamente participa de esta logia, que no hay que tomarlas de manera muy misteriosa, ¿sí? Son formas de operación política de la época.
Claro.
Todavía no hay partidos políticos como los que conocemos hoy, ¿no? Donde los candidatos salen a buscar los votos en elecciones abiertas. Entonces lo que había eran logias, no necesariamente masónicas, la Lautaro no es masónica, donde esta gente se organizaba para acción política. Y es una forma de sociabilidad también, es una forma de generar relaciones interpersonales. No tiene nada de misterioso más allá del hecho de que es secreta en su momento para buena parte de los actores, ¿no?
Vos por ahí decís generar opinión, arranca también eso. Claro. Y a propósito de la opinión, pese a que no lo conocía nadie, a Alfonsín le encarga armar un regimiento primero y después hacerse de la conducción de un ejército que venía bastante vapuleado, como es el ejército auxiliar o el ejército del norte, Alejandro.
Primero voy a hacer notar que dijiste Alfonsín en vez de San Martín. Se pinta de cuerpo entero. Segundo, claro, hay que entender la situación. ¿No es cierto? Está bueno tener claro el contexto donde él llega. La revolución no tenía buenos ejércitos porque lo que tenía era lo que había heredado de la corona y las milicias que las trataron de transformar en regimientos, pero es un trabajo muy difícil, es hacer soldados de línea de verdad con los milicianos que había. Entonces le va mal a la revolución, le va muy mal en lo que fue la campaña que termina en el desastre de Huaqui, en Alto Perú, donde el ejército más grande que tenían se desintegra.
Vos tenés un libro que yo recomiendo, que es...
Anatomía del Pánico.
Exactamente, la Anatomía del Pánico, que describís esa batalla que decís que no fue batalla, pero no hablemos de eso, que junio de 1811, por lo pronto.
Claro, justamente lo que se dan cuenta es que los ejércitos de ellos no pasan el test de la batalla. De la batalla campal, a gran escala, ¿sí? Esos ejércitos no estaban lo suficientemente instruidos y organizados como para hacer la guerra moderna que se estaba empezando a hacer contra rivales como Goyeneche, por ejemplo, que son generales de altísimo nivel europeo técnico, ¿sí? Y grandes organizadores militares. Entonces, cuando llega San Martín, ¿qué es lo que el gobierno dice y él propone también? Organizar un regimiento, solamente un regimiento, en este caso de caballería, que sea al más alto estándar europeo y a partir de ahí sirva como modelo para el resto del ejército.
Claro.
Y eso es lo que hace él con el regimiento de granaderos a caballo, en el cuartel del Retiro, a la vista de toda la sociedad porteña, a la vista de todo el resto de los militares, para mostrar cómo se estaban instruyendo los cuerpos en Europa en ese momento, con una táctica nueva, con una instrucción de tipo nuevo, y le va extraordinariamente bien, los muestra, los estrena, digamos, en San Lorenzo, el famoso combate de San Lorenzo, les va muy bien, y efectivamente es un cuerpo que tiene características distintas a los anteriores, sobre todo en caballería, usan el arma blanca.
Claro.
Que los granaderos cargan a sable, y en todo caso a lanza, pero los cuerpos de caballería hasta ese momento usaban el arma de fuego y eran muy ineficaces en ese sentido. Llegaban hasta cerca del enemigo, disparaban con la tercera ola y volvían atrás a cargar. San Martín cambia la táctica y efectivamente los rioplatenses se sienten muy atraídos por ese modelo, los otros cuerpos de artillería, porque acá lo que sobraban eran buenos gauchos, excelentes.
Buenos jinetes, claro.
Claro, que si uno les daba una lanza y les decía cargar sobre el otro, les iba muy bien como soldados. Entonces, San Martín se transforma desde ese momento en el instructor de un nuevo ejército, no el general todavía, es el instructor de un nuevo ejército.
Vamos a poner una música. Hoy, que, no sé si, creo que debe ser la segunda vez nada más, que elijo... A propósito de San Martín, toda música vinculada a él. La primera es clásica y vos hablaste de los granaderos. ¿Y qué vamos a escuchar, Mariel?
Vamos a escuchar Los 60 Granaderos, una cueca con letra de Hilario Cuadros y música de Félix Pérez Cardoso, por el mendocino de Guaymallén, Hilario Cuadros, y los trovadores de Cuyo.
En una camilla venciendo riscales y vadeando riachos, 60 granaderos llevaron sobre sus hombros el cuerpo enfermo del gran capitán. Un día acamparon sobre la fuente cristalina del yacimiento termal. El héroe del Andes repuso sus fuerzas y la obra generosa de los bisagros soldados del Plumerillo se perfiló a través de América hasta el epílogo glorioso del Guayaquil.
¡Primera medida! Ante el Cristo Redentor, se arrodillaba un arriero y rogaba por la salva de los bravos granaderos.
¡Fuerte!
Eran 60 paisanos, los 60 granaderos, eran valientes cuyanos, de corazones de acero. Quiero elevar mi canto como un lamento de para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor.
Yo a la otra, mi vida. Brindaremos una cueca de noble estirpe cuyana que va como un lazo al norte hermanándose a la zamba. Un abrazo al chamamé del litoral de mi patria y un saludo al Buenos Aires por el triunfo de la pampa. Danzas nuestras argentinas que están prendidas en mi alma.
¡Adentro!
Nuestra sé, Nuestra Señora de Cuyo, contempla la cruzada de los Andes y bendijo al general San Martín. El más grande entre los grandes,
fuerte,
una de eternos laureles. Con que se adorna mi patria. Mendoza la guardiana, por ser la tierra más gaucha.
Adentro de mi vida,
quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor.
Bueno, San Martín dijo una vez que su vida la sacrificó primero al servicio de España, luego al servicio de nuestra patria. Algunos historiadores encontraron un defecto en San Martín y es que rechazó participar activamente en política. Incluso rechazó ser protector del Perú. Pero en realidad fue una virtud y por ética no se aprovechó de su prestigio como militar. Gracias. Bueno, San Martín dijo una vez que su vida la sacrificó primero al servicio de España, luego al servicio de nuestra patria. Algunos historiadores encontraron un defecto en San Martín y es que rechazó participar activamente en política. Incluso rechazó ser protector del Perú. Pero en realidad fue una virtud. Y por ética, no se aprovechó de su prestigio como militar. Gracias.
Bueno, habla Sara de Pergamino. Yo quiero que se aclare de dónde surge el nombre Logia Lautaro.
Mensajes emitidos al 0810-222-0870. Gracias a todos quienes se comunicaron. Y le vamos a pedir, por favor, a quienes nos escriben y también a aquellos que graban mensajes en el contestador automático, que dejen su nombre y, si se puede, desde dónde llaman. Tenemos mensajitos escritos. Estela Maris de San Fernando, hermoso, el homenaje al general San Martín y por supuesto la música de Cuyo, que tanto le gusta a la gente. Se alegran cuando pones música cuyana. Gregorio Jorge Nieva de Córdoba nos saluda desde tempranito. Ángel de Puerto Iguazú, también fiel oyente de la radio. Y Américo Descanso dice que la experiencia de San Martín la ganó en las guerras napoleónicas. Y se pregunta, Américo, ¿qué leería San Martín? ¿Qué sería lo que leería?
Esa es una buena pregunta para vos, Alejandro.
¿Vamos respondiendo?
Sí.
La Logia Lautaro está nombrada en honor al gran caudillo mapuche Lautaro. ¿Sí?
Claro.
Por lo que sabemos, no tiene ningún otro connotación más allá de eso, que era uno de los grandes referentes de la resistencia contra el dominio español, digamos. Y después, respecto de lo que leía San Martín, sabemos, obviamente, los oficiales españoles tienen todo un programa de estudio, ellos tienen que ir leyendo, aparte de ordenanzas, tienen reglamentos de las armas que van leyendo y son muy profusos. Pero, por ejemplo, por su correspondencia con Belgrano, sabemos que San Martín era, y Belgrano también, eran ávidos lectores de Jacques de Guibert. Jacques de Guibert es un francés que durante el siglo XVIII revoluciona la técnica y la táctica militar, proponiendo, por ejemplo, entre otras cosas, la defensa del pueblo en armas, ¿no? Que las milicias locales sean las que lleven adelante la defensa de un país, pero aparte propone una táctica nueva para todas las armas, y Belgrano desde Tucumán le pide por favor que le traiga un ejemplar de eso, si lo tiene disponible. Así que sabemos que eso es lo que leen en ese momento, Guibert se escribe.
Tal cual. Alejandro, tenemos a San Martín, que se hace, que le ordenan que se haga cargo del ejército del norte. Él rápidamente consigue renunciar y irse de ese frente que vos decís que es inconducente, y ya había tres derrotas importantes: Huaqui, Vilcapugio y Ayohuma.
Correcto.
Y se hace nombrar gobernador de Cuyo.
Sí.
¿Y cómo sigue? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque vos hablás de ese momento de 1815 como un momento, te copio el adjetivo, sombrío de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
La revolución pendía de un hilo, En 1815 habían sido derrotados en el frente del Alto Perú, los chilenos habían sido expulsados después de Rancagua, las revoluciones habían sido expulsados, con lo cual quedaba abierta toda la cordillera para que las fuerzas chilenas reales pudieran pasar por donde quisieran. En la banda oriental había todo tornado al desastre porque Artigas los había derrotado, los directoriales, y ahora el imperio del Brasil estaba a punto de invadir la banda oriental, con lo cual hacía aguas la revolución. En el resto de América era lo mismo, porque había caído la gran expedición de Morillo sobre Venezuela y Colombia y no había quedado nada. Así que parecía que la revolución terminaba ahí. Encima divididos políticamente hasta el tuétano, los revolucionarios rioplatenses, parecía que se quedaba ahí. Y ahí es donde, entre la espada y la pared, ya cuando parece que termina todo, efectivamente los revolucionarios dan la talla y convocan al Congreso en Tucumán, nombran un director supremo y salvan la revolución. Y en ese momento político, San Martín es muy importante porque desde Cuyo él ya tiene otra idea de cómo liderar militarmente a la revolución, pero para poder liderarla militarmente como él quiere, que es hacer la campaña de Chile, necesita un Estado, necesita un gobierno, necesita recursos. Y entonces los representantes de Cuyo en el Congreso de la Nación, en Tucumán, van a ser fuertes.
Son los operadores políticos, digamos. Claro. Nombrémoslo, La Prida, Santa María de Oro, ayúdame. Godoy sí. Cruz.
Eso.
Ajá.
Y entonces lo que hacen ellos es ser de los, junto con los de Belgrano, que también opera políticamente muy fuerte, es el general que está presente ahí, lo que hacen es acelerar la declaración de la independencia y la constitución de un gobierno ejecutivo. Sí, que son lo que necesita San Martín. Ahora, para ese momento, no es tan obvio que la revolución se va a ir para Chile. Sí, yo trato en mis escritos de mostrar la contingencia de todo esto y hacerle entender al lector que, por más de que nosotros tenemos tan grabada en la cabeza que era por Chile, en ese momento para todo el mundo era por el Alto Perú.
Vos decís que, justo además, por esa época, fines del 15, en el 16, hay muchos representantes de la élite que están en Tucumán, en el Congreso, que arranca ahí por abril del 16, marzo, que siguen teniendo la idea de que hay que ir por el norte.
El Congreso se hace en Tucumán para ir por el norte, porque se suponía que la guerra se iba a hacer en el Alto Perú, y entonces el Congreso desde Tucumán iba a estar más cerca para ayudar esos esfuerzos. La revolución desde el primer momento parte hacia el norte, porque ahí están los recursos. Hay que recordar que el Alto Perú, para el Río de la Plata, es el corazón económico. Y es el corazón demográfico también.
Claro, ahí está el Cerro Rico de Potosí, que viene dando buena leche desde hacía 2 siglos y medio.
Nosotros tenemos una visión distorsionada porque tenemos el centro corrido hacia lo que es el Argentina. Pero para ellos es el virreinato del Río de la Plata, y el Alto Perú es económicamente la parte más importante por lejos.
Alejandro, te propongo, porque así nos queda tiempo incluso después para charlar más tranquilos, que hagamos ahora, pongamos una musiquita, donde lo que quiero destacar es la sobriedad de este joven artista que no exagera al cantar un himno sanmartiniano.
Vamos a escuchar por Abel Pintos, Himno a San Martín.
Cielos y nieves eternas, se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta la figura del gran Plata Mendoza, de Santiago a la Lima gentil, fue sembrando en la ruta laureles, a su paso triunfal San Martín. San Martín, el señor en la guerra, por secreto designio de Dios. Grande fue cuando el sol lo alumbraba, y más grande en la puesta del sol. Padre augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad, a su sombra la patria se
se agranda en virtud, en trabajo y en paz. San Martín, que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur, aseguren por siempre los rumbos de la patria que alumbra todo.
Atilio Bleta, soltando pájaros, 20 años.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola. Sábados de 11 a 13. Somos Nacional.
La radio pública.
Y cuando el momento que nació mi bebé, ella lo agarró así y yo quise levantarme para verlo. ¿Qué madre no quiere ver a su hijo?
A Marta, la partera, le arrebató a su bebé. Nunca le dijeron dónde está. Si por diferentes motivos fuiste separada de tu hijo o hija cuando nació, no estás sola, podemos ayudarte. Comunícate con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. 0800-222-266-234. Mamás que buscan. Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Argentina Presidencia.
Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? ¿Vos con tono robótico?
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Próximo programa. Causa pendiente. Claudio Leveroni.
20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Hola, buenos días, chicos. Habla Pérez, de Neuquén, el tachero. La verdad que hay que decir toda la verdad de San Martín. ¿Por qué no quiso bajar cuando volvió a Buenos Aires, en la fragata inglesa? Porque tenía una orden para detenerlo por traición a la patria y desobediencia. La oligarquía porteña, como siempre, haciendo sus macanas. Viva la patria, viva San Martín.
Buen día, excelente programa. Es un placer seguir enterándose de la grandeza del general San Martín, que debería ser un modelo para las clases dirigentes que parecen solo preocupadas por sus ambiciones personales. Muchas gracias, Daniel de Villaluro.
Buen día, señor Leta. Me llamo Betty de Olivos, de Vicente López. Estoy escuchando el programa. El sábado pasado me olvidé y le quería preguntar si queda registrado el programa en algún lugar que uno pueda rescatarlo. Estoy escuchando a Abel Pintos y ya lo escuché en otras ocasiones, y esta canción no nos la enseñaron en la escuela, y a mí me encantan las canciones patrias, me las...
Bueno, le vamos a contestar a la señora que las notas, las entrevistas de cada uno de los programas se pueden encontrar entrando a www.radionacional.com.ar. Allí usted, si está escuchando Nacional AM870, cliquea AM870 y allí le va a aparecer todo el listado de cada uno de los programas de la radio.
Ahí busca Soltando Pájaros y aparecemos, claro, nosotros.
Y figuran las notas que se hicieron durante este programa.
Muchas gracias a todos y a todas las oyentes. Decías, Alejandro, que era un momento difícil, que... Por fin se declara la independencia, tenemos de director supremo a Pueyrredón y se produce en esos días, decís vos incluso, de junio a agosto, septiembre de 1816, un cambio, y también al parecer cambia de opinión Pueyrredón. Ya no ir para el norte, sino hacia el oeste y cruzar la cordillera, es decir, acepta el plan de San Martín.
Claro, pero para eso San Martín, y eso es lo que me pareció interesante, tiene que operar políticamente.
Claro.
Hasta con ser el padre de la patria, porque todavía no lo es, y no es que todo el mundo dice, qué genio, vamos para Chile, porque hay muchos intereses en juego. Y lo que quiero que el lector, el oyente en este caso, se quede como idea, es que no es que unos son buenos y otros son malos, unos son más brillantes que otros, sino que estratégicamente la guerra es de suma cero. Si uno manda una bala y un soldado y un peso a Chile, quiere decir que no tiene ese soldado y esa bala y ese peso para defender el Alto Perú, o no tiene esa bala y ese peso para defender la banda oriental. Uno tiene que, es como en el ajedrez, ¿no? Que para tomar el rey del enemigo, del adversario, uno sacrifica fichas.
Claro.
Camino. La estrategia es sacrificar fichas, pero en la vida real esas fichas son personas, pueblos, territorios que uno sacrifica. Entonces, era muy grande lo que había que sacrificar, que era básicamente el Alto Perú y la banda oriental para salvar a Chile. Y como la banda oriental y el Alto Perú eran parte del virreinato del Río de la Plata, desde Buenos Aires decían, no, esa estrategia no tiene sentido. Y ahí es donde San Martín opera. ¿Y cómo opera? Opera usando miembros de la logia Lautaro, entre ellos el principal, Tomás Guido, que no sé si lo hemos mencionado hasta ahora, pero...
No, pero él está en decís que está en Buenos Aires en esos momentos, en la Secretaría de Guerra, digamos.
Él es el gran oficial de la Secretaría de Guerra y escribe una memoria que es el documento con el que van a tratar de convencer a todos los decisores, tomadores de decisión del sistema político rioplatense, de que cambien de idea. Y es la famosa memoria de Tomás Guido, que por ahí los oyentes la conocen, por ahí no. Es un documento que circula por internet, les recomiendo mucho que lo lean, porque explica con lujo de detalle por qué hay que ir por Chile, y qué es lo que va a pasar, y qué es lo que va a, cuánto va a salir, y por qué es mejor que seguir yendo por el Alto Perú, y cuántas fuerzas tienen los realistas. Ahora, lo que dice ahí la memoria, y que es lo que termina de convencer a todo el mundo, es que si ellos tenían una victoria rápida en el Valle Central de Chile, que es lo que pasó con Chacabuco, ellos iban a estar en condiciones inmediatamente de lanzar la campaña sobre el Perú. Ellos decían, en invierno de 1817, en verano de 1817 hacían la campaña a Chile, en invierno atacaban el Alto Perú por mar.
Hubo que esperar más tiempo, pero antes lo que me importa, porque vos los marcás, y es importante este asunto de que la guerra se hace con recursos, y das un número que impresiona. Vos decís que la campaña de Chile le costó al gobierno del Río de la Plata el 15% de todos los gastos desde 1816 a 1819. De algún lugar sale eso.
Esa gente que no come, o en el caso este, son empréstitos forzosos que hay que hacerle a los empresarios.
Claro.
Ahora que está tan de moda discutir el rol del Estado. La campaña libertadora de San Martín, que nos dio la libertad, se hace no solo con impuestos muy fuertes, sino que como no alcanzaban, hubo que hacer préstamos forzosos y tomar toda la riqueza de Buenos Aires. Pueyrredón sacrifica completamente su capital político juntando los recursos para la campaña de San Martín.
Tal cual, tal cual. Hay una carta muy conocida de Pueyrredón, porque San Martín le pide y le dice que va tal cosa, tal otra, y no me pidas más porque voy a terminar colgado en el puente.
Sí, sí, voy yo a comer con vos. En el ejército, es que realmente en ese momento, y era un ejército chiquito, 4.000 hombres nomás.
Sí,
4.000 hombres nomás, pero imagínate lo que eran los recursos del Río de la Plata que no alcanzaban para mantener 4.000 hombres en armas.
Claro, esta es la cuestión. Y el asunto es que en una charla que tuvimos esta semana vos me dijiste lo que hay que prestarle mucha atención, no solo al San Martín militar, porque obviamente lo fue, también al San Martín organizador, porque lo que hay que convencer a la elite, al pueblo de Cuyo, de trabajar para ese lugar, organizar eso, cruzar la cordillera, no era tarea sencilla.
No, y el debate muchas veces se va por el hecho de si San Martín es el autor o no del plan de cruzar a Chile, como si cruzar a Chile fuera una idea genial, que no se le ocurrió a mucha gente cruzar a Chile. Era una de las opciones que había, cruzar a Chile. No es un genio brillante porque lo pensó. Es un genio brillante porque pudo organizar los medios para realizarlo.
Exactamente.
Lo difícil era hacerlo, no pensarlo. Y en ese caso, San Martín tiene que lidiar con un Congreso Nacional que lo opera espectacularmente, tiene que poner un director supremo afín y después lo opera espectacularmente a Pueyrredón, lo vuelve loco a Pueyrredón, lo acorrala. Después tiene que lidiar con las fuerzas locales en Cuyo, con las élites que tienen que desprenderse de sus esclavos, de sus...
Claro, les va pidiendo esclavos, claro, no es fácil eso.
Es tremendo. Bueno, al menos hasta ese momento a nadie le había salido, ¿sí? A nadie le había salido. Todos los que intentaron hacer algo así en esa escala habían terminado con una revolución. San Martín no. Y aparte después tiene que organizar un ejército al modelo de los granaderos a caballo, capaz de realizar una guerra ofensiva cruzando la cordillera de los Andes, peleando en territorio enemigo, cosas muy difíciles de organizar, y San Martín lo hace brillantemente. Yo creo, por eso siempre digo, que el talento de él, más allá de que era un buen estratega, más allá de que era un buen capitán de caballería, en el sentido de ser un capitán valiente en el campo de batalla, su gran destreza es como organizador político y militar.
Claro, por eso esto me parece que es una cuestión clave. Primero está la política y lo que San Martín consigue es que haya una opinión pública de las élites que se convenzan que había que ir por ese lado.
Bueno, justamente, yo estuve mirando la prensa en Buenos Aires de 1816, y aparecen convenientemente en los distintos periódicos anónimos, todos en el sentido de que sería muy bueno atacar Chile y la revolución se salva en ese sentido. Hay gente que está operando los medios, claramente.
Sí. Vos hablás de dos diarios.
Sí, son los que encontré yo, pero...
El Censor y otro más que no me acuerdo ahora.
Sí, pero hay muchos relatos de que en las pulperías y en los cafés se discute el tema. ¿Y quién instala el tema? Bueno, para eso sirve la logia Lautaro.
Claro.
Hay gente que va y inicia la discusión y va llevando la opinión pública en el sentido... No se olviden de que esto es un país, en ese caso un gobierno, revolucionario. Tiene que ir con el pueblo. No puede ir solamente por el lado... No es una decisión que van a tomar San Martín y Pueyrredón y el resto los va a seguir. Hay que convencer a mucha gente, o si no, terminan con las patitas en la calle.
Tenemos una inquietud de un oyente. Daniel de Martínez dice, muy interesante el programa sobre el Libertador. El plan de ir a Chile y luego a Perú por mar es muy similar al que deseaban implementar los ingleses allá por 1807. El que iba a ir a Chile era el brigadier Crawford, pero se rindió en Santo Domingo. San Martín y Beresford, el de la invasión de 1806, lucharon juntos en España, dice Daniel de Martínez.
Sí, y Rodolfo Terraño también tiene un libro muy lindo que se llama Maitland y San Martín, donde muestra otro plan muy similar de 1800, de un inglés que se llamaba Maitland. Y yo encontré tres o cuatro más, ¿eh? No es tan difícil encontrar planes de militares que digan crucemos por Chile y paremos de tratar de pasar por el desaguadero.
Tal cual, eso vos lo habías planteado antes, lo reiteraste, y Terraño estuvo hablando de ese libro en Soltando Pájaros hace unos añitos.
Claro, pero repito, lo importante no es quién hizo el plan, porque el plan es sencillo en todo caso, y es bastante obvio. Es un ataque de flanco, nada más que eso. Lo difícil es organizarlo y hacerlo, y eso no le salió a nadie más.
Vamos a poner... Vos sabés que yo no sabía que tenía este tema. Yo conocí a Agustín Magaldi, hijo. Se murió muy, muy joven, apenas de 50 y pico de años. Era un habitante del barrio de Belgrano y lo recuerdo cantando, ¿qué cosa, Mariel?
Lo que vamos a escuchar ahora, El Negro San Martín, una marcha patriótica con letra del italiano Juan Fulginiti y música de Agustín Magaldi, en la voz de Agustín Magaldi, hijo.
Contra los muros del Torreón, que en el Callao mandó Felipe a edificar, y entre penumbra de perfil se ve cruzar por la azotea de aquel fuerte una visión. Es la silueta de Falucho, el negro fiel, que está velando por su patrio pabellón, mientras ignora que a muy pocos metros de él tramando están los de su bando una traición. Y al brillar el sol en Lima, mira el negro a su bandera, mientras que por la escalera una tropa se aproxima, se da vuelta ante el tropel de esa patrulla. ¡Ay! Aquellos criollos los que hacer, como él lucharon sin desmayo hasta vencer, en Chacabuco, en San Lorenzo y en Maipú, juntas al héroe que nos diera ya Pesú, y al contemplar que es uno de ellos el que al fin llega y ordena de bajar su pabellón, dice Falucho, para ser tan falso y ruin, no puso Dios en este negro un corazón. Muera, muere el insolente, grita la turba traidora, y una descarga sonora en el pecho del valiente, y ya próximo a su fin, viento en tierra. Postrera del negro de San Martín, la besa por vez.
Buenos días, habla Luis de Neuquén. Bueno, yo tengo 71 años, hace 35 años que vivo en Neuquén y estudié mi primaria y secundaria en Buenos Aires, en Cava, y me enseñaron esta canción que cantaba el Pinto, el himno San Martín, en la escuela pública. Yo tuve la mala suerte de caer en la escuela pública. Y hoy a los 71 años pude cantar esa canción a coro con Abel Pintos.
Bueno, gracias por todo el programa tan hermoso. Cuyo sufrió mucho eso de que los hombres se tuvieron que ir, en especial San Luis. El gobernador después dio casi todos los hombres, quedaron las mujeres, los niños y los viejos en San Luis.
Está velando por su patrio pabellón. Qué grande Nacional, qué grande la radio pública. Muchas gracias por decir la historia verdadera de San Martín, porque en la escuela no enseñaron nada esa cosa. como está todo así, ¿viste? Bueno, un abrazo grande, soy Guille de General Rodríguez.
Buenos días, les hablo desde Almafuerte, soy Daniel, la provincia de Córdoba. Esa famosa frase de San Martín, según los historiadores, que le envía a su amigo Martín de Pueyrredón, comandante supremo de las Provincias Unidas, cuando desde Buenos Aires lo apuraban justamente porque él seguía pidiendo dinero.
Hacíamos referencia a eso. Te voy a invitar más seguido, Alejandro, aunque estés en Santa Rosa, porque y también recibí mensajes yo de historiadores. Daniel Santilli, un querido amigo, dice: un gusto escuchar a Alejandro, un abrazo y gracias, nos dice Daniel. Y Diego González Cejas dice, Gonzalo, perdón, dice: excepcional programa, Tilio, abrazo enorme al Ale.
Mayor del ejército argentino.
Exactamente,
no,
sí.
Te estoy bajando el rango, perdón, Diego, si te estoy bajando el rango.
Creo que sí, porque además creo que es el director de las bandas y además es docente en la Escuela de Guerra, ¿no?
Ya debe ser teniente coronel.
Sí.
Más mensajes, sí. Celso Farfán, de Nazareno, departamento Santa Victoria Oeste, provincia de Salta, agradece por el programa. Daniel Martínez agrega que San Martín, dice, otro de los logros fue que los puertos chilenos y peruanos se abran al comercio inglés, como lo había sido Montevideo y Buenos Aires, el plan británico de ampliar el comercio y privar a España de sus colonias, decía Daniel Martínez. Estela Maris de San Fernando, con este homenaje al general, mi desayuno hoy es 5 estrellas.
Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Nos queda poco tiempo, Alejandro, y aprovechalo vos con tu estupendo poder de síntesis.
Bueno, creo que sale bien el plan sanmartiniano, ¿no? Lo habíamos dejado en 1816.
Sí.
Efectivamente logra convencer a los actores políticos importantes, pero lo importante es saber que cuando conquista el Valle Central de Chile después de Chacabuco, las cosas no salen como en el plan, porque muchas veces uno hace los mejores planes del mundo y después la realidad no acompaña. Entonces, lo que pasó es que en el sur de Chile se arma una resistencia militar tremenda y entonces, en vez de poder invadir el Perú en el invierno de 1817, recién en 1820 puede hacerlo San Martín. Entonces, esos pueblos del Alto Perú y esos gauchos de Salta a los que les habían dicho aguanten 6 meses que San Martín llega por el norte y se libera la presión de los realistas, en realidad tuvieron que pasar 3 años.
Claro. En circunstancia.
Y la banda oriental ya estaba invadida por el imperio brasileño y prácticamente perdida. Y entonces ahí se da la situación donde un oyente comentaba que cuando vuelve San Martín a Buenos Aires no lo reciben, ¿no? Que el gobierno rivadaviano no lo deja desembarcar y lo exilia.
Exactamente, vos decís que antes que eso, ya la élite porteña, que a partir del 20, bueno, Buenos Aires es una provincia porque se desintegra el poder central, no le perdonó nunca a San Martín no haberle hecho caso a Buenos Aires y haber seguido con su plan.
Claro, él desobedece el pedido de ir a ayudar a la capital en contra de las milicias montoneras y federales de Estanislao López, que efectivamente llegan hasta Buenos Aires y la someten. Y entonces, visto desde los intereses de Buenos Aires y de los intereses restrictos del virreinato del Río de la Plata, efectivamente terminó saliendo mal la apuesta sanmartiniana, porque Chile fue libre, pero el virreinato del Río de la Plata perdió el Alto Perú y la banda oriental, y Buenos Aires fue humillada.
Pero vos ahí, disculpame la interrupción, vos ahí planteas una cosa que creo que es clave, que San Martín no es un argentino, la Argentina no existe todavía. San Martín es americanista.
Totalmente. Y la logia Lautaro y la logia de los Caballeros Racionales, todo lo que ellos armaron, es estrictamente americanista. No privilegia los intereses de ninguna jurisdicción a la causa de América. Lo importante es la causa de América, y San Martín sabía que eso terminaba en Lima. Había que llegar a Lima como sea, incluso desmembrando el virreinato del Río de la Plata, que era algo no deseado, pero bueno, era un riesgo que se corrió.
Y que así terminó, pero esto también lo vemos ahora. No era sencillo, porque uno, cuando se opera sobre el terreno, uno no sabe lo que va a pasar pasado mañana.
Atilio, con recursos absolutamente inadecuados para la tarea.
Claro, claro.
San Martín lo que logra de llegar a poner un soldado en Lima es un milagro cuando uno evalúa los recursos con los que contó. Entonces, se la juega en un tiro que tiene una de 10 de salir bien, y bueno, los riesgos son muy altos y en Buenos Aires no se los perdonan. Esa es la realidad.
Te agradezco muchísimo, Alejandro, que hayas estado. Es un gusto siempre conversar con vos, y habrás advertido que los oyentes de todo el país de esta radio te lo agradecen.
Bueno, muchas gracias, Atilio. ¿Te dejo una frase?
Sí.
Muy apta para estos días. Una cita textual, ¿dale?
Sí.
Dice San Martín, en 1846, el mejor gobierno no es el más liberal en sus principios, sino aquel que hace la felicidad de los que obedecen empleando los medios adecuados a este fin.
Fantástico. Muchas gracias, Alejandro. Hasta pronto.
Hasta luego, gracias.
Y nos vamos con una música de una película que hizo historia, que es de 1970.
Hablamos de El Santo de la Espada, de Leopoldo Torres Nilsson, la banda sonora compuesta por Ariel Ramírez y Félix Luna. Se lo dedicamos a todos nuestros oyentes. A Claudio de Comodoro, que dice, abrazo emocionado, Atilio, hermoso programa han hecho.
Muchas gracias, gracias Mauro. Viene Causa Pendiente, Claudio Leveroni, Gustavo Campana y Juan Alonso.